Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En octubre del año pasado, con motivo de la victoria de Lula y del Partido de los Trabajadores en las elecciones de Brasil, comentamos en esta ventana sin postigo que a pesar de los límites que impone el sistema económico, siempre sería mejor para la gente empobrecida que estuviera la socialdemocracia en el poder, porque la alternativa era una peligrosa mezcla religiosa, mesiánica, autoritaria y ultra. Comentamos entonces que a pesar de la blandura de las propuestas del Partido de los Trabajadores, sobre todo su plasmación real de distribución de la riqueza, los poderes reales, la economía, el aparato judicial, la prensa, los militares, no pensaban ponérselo fácil. Hace años encarcelaron a Lula y procesaron a Dilma Rousseff, cesando a la primera mujer presidenta de Brasil, la cuarta en toda la historia de América del Sur. Como en el caso de Lula, Dilma fue eliminada del tablero político, un tablero en el que se intenta evitar cualquier ejemplo que no sean los dictados por el orden mundial. Apenas dos meses después de aquellas elecciones e imitando casi a la perfección el asalto al Capitolio en Washington hace dos años, una marcha civil que gritaba Dios, familia y libertad asaltó los tres centros emblemáticos del poder institucional brasileño. Las concomitancias con el episodio estadounidense son evidentes. Un expresidente embestido de mesianismo que no acepta la derrota electoral, una prensa dominada por su entorno que cuestiona la legitimidad de la victoria, un sector ciudadano que vive más cerca de las cavernas y del Génesis que de la Ilustración, y unos poderes judiciales y policiales tan blandos con los golpistas como extremadamente duros fueron contra el PT. Faltó algún chiflado con cuernos o disfrazado como un puma. La reacción de Lula, hábil perro viejo de la política, ha sido firme y sosegada. Y si, como todo induce a pensar, sale airoso de la situación, su figura y su gobierno saldrán reforzados. Un motivo más para exigirle que cumpla con sus reformas. No tengo claro cómo deben de ser calificados los movimientos políticos que impulsan estas maniobras. Creo que lo más acertado es denominarlos movimientos de extrema derecha. El profesor y estudioso del fascismo, Emilio Gentile, le da vueltas y sentido a este complejo tema en su libro ¿Quién es fascista? No soy muy propenso a las discusiones terminológicas, pero en este caso urge descartar reflejos impulsivos. En opinión de Gentile, denominar fascistas a todos estos movimientos hace que se distorsione y empañe la justa comprensión de este fenómeno y, por lo tanto, de su forma de combatirlo. El peligro, sostiene el profesor, no son grupúsculos abiertamente fascistas. El peligro son los falsos demócratas, los que participan de un sistema en el que no creen, pero que les da cobertura. No puedo estar más de acuerdo con esta definición. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos mentalmente, porque mi ella está en Brasil, aunque es de allí, pero ya lo iremos desgranando poquito a poco. Vamos a estar con Janaína Estronsaque. Cuesta decirlo, pero a mí. Buenas, Janaína.
Buenas tardes, compañero Manolo. Buenas tardes a todas las personas que están con nosotros ahora.
Claro, diréis, Janaína, más tarjetas de visita. Bueno, ella es una persona que está en la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadoras Rurales Sin Tierra, famoso MST, con que tanto se conoce en el mundillo social, en el Estado español y en otros muchos sitios de Brasil. Y sería como la primera presentación, ¿no?, que hace una persona del MST en el Estado español, entre comillas, ¿cuál es la razón y cuál es la actividad?
Sí, pues de momento estoy por el Estado español y vine con algunas tareas de las organizaciones, de los movimientos sociales, principalmente los movimientos campesinos, como son el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el MST y la Vía Campesina, que es nuestra articulación internacional de movimientos campesinos. Y bueno, además de las tareas políticas, de articulación, de dinamización, tanto en los campos de formación, de difusión de los movimientos, de generación de lazos, de alianzas, también en el continente europeo, vine también con la tarea de sacarme el doctorado y hacer una investigación en el campo del campesinado, la soberanía alimentaria, la agroecología y especialmente en el campo de la reforma agraria. Y una de las cosas que encontré es que realmente había y hay una necesidad grande de que discutamos, investiguemos, estudiemos, hablemos y ejecutemos y pongamos en práctica acciones en torno a la reforma agraria en América Latina, en Brasil y especialmente en Europa, en el Estado español.
Claro, una inmediatamente está pensando en Andalucía, Extremadura, La Mancha, donde debió ser pero no fue. Y ahí quedó en pendiente, ¿no? O está pensando en Eduardo Sevilla Guzmán, año 75, tesis doctoral sobre la importancia del campesinado hasta llegar al ISEC o lo que fue el Sindicato Obreros del Campo, ISAT, y otras muchas cosas, ¿no? Intuyo que por ahí van también las relaciones y las alianzas en este tiempo.
Exactamente. A día de hoy el SOCSAT es miembro de la Vía Campesina también, con nosotros del MST, y además en el Estado español también son el Sindicato Labriego de Galicia, el Sindicato de Campesinos en Biscaya, del País Vasco, la Coordinadora de Campesinos de Valencia, también UAGA, la Unión de Ganaderos y Agricultores de Aragón, y COAG también es miembro de la Vía Campesina. Y ahí podemos observar contradicciones y etcétera, Pero bueno, siempre hay una apuesta por las organizaciones, por los colectivos, y siempre se espera que a veces los cambios de alguna manera de rumbo sean temporales, como son las personas que están ahí, pero que al fin y al cabo la organización como organización retorne a, y siga, ¿no?, los principios de la emancipación humana, de la transformación.
Bueno, en realidad Vía Campesina es una organización joven a nivel internacional, que no llega aún a los 30 años, pero que tiene, digamos, como un gran nombre, ¿no? Tiene mucha presencia y mucha valoración, ¿no? Pero bajando a lo concreto, vamos a hablar de uno de los grupos en el que tú estás, el MST, las Trabajadoras Sin Tierra de Brasil, ¿no?, donde tú te ubicas, porque estamos hablando de una organización de las más importantes a nivel mundial, ¿no?, en miles de personas que están dentro de ella, ¿no?
Sí, a día de hoy somos unos 3 millones de personas miembros del MST. Y a lo largo de los años, el MST lo hemos fundado en 84, pero sus raíces vienen de mucho antes. Antes de existir el MST, existían movimientos regionales de Sin Tierra, ¿no? Nosotros, mi familia y yo, éramos miembro del Movimiento de Agricultores Sin Tierras del Oeste de Paraná. Luego había el Movimiento de Sin Tierras del Litoral, el Movimiento de Sin Tierras del Norte, y todos esos movimientos, que también tienen sus raíces bastante antes en la historia de Brasil, convergen y transformamos en un único movimiento, una única organización, bajo los mismos objetivos y principios y bandera, en el año de 84. Y a día de hoy somos unas 3 millones de personas, pero hemos evolucionado en cuanto a forma, en cuanto a métodos, en cuanto a la organicidad que tenemos como movimiento y organización. Sin embargo, mantenemos los mismos objetivos y los mismos principios desde el año 84. Y los objetivos son, en líneas generales, luchar por tierra, por reforma agraria y por transformación social. Y algunos de los principios que nos guían pueden ser como el colectivo, la colectividad, el estudio permanente, la investigación permanente, todos y todas deben estar estudiando siempre, todos y todas tenemos que estar formándonos constantemente, la solidaridad como principio, la cooperación, la belleza, el cuidado, en fin, las relaciones sanas, en fin, y esos son un poco los principios que hemos construido también en base a haber investigado y estudiado otros procesos de lucha antes de que hayamos conformado el MST, ¿no? Y aprendido de los aciertos y de los equívocos de otros procesos de luchas en el pasado, ¿no? Y a día de hoy tenemos, pues hemos conquistado muchos asentamientos, unos 7.000 hectáreas de tierra, unas 100 cooperativas están organizadas, más de 4.000 asociaciones diversas de todo tipo, ¿no?, dentro de nuestros asentamientos, y seguimos manteniendo la ocupación de tierra y la formación de campamentos para ocupar tierras y exigir la reforma agraria como una de las principales formas de lucha. Porque en Brasil, desde el año 1964, está vigente el Estatuto de la Tierra y ahí se prevé la reforma agraria. O sea, la reforma agraria está en la ley brasileña. Y lo que desde el MST se trata de hacer en un primer momento es que se cumpla la ley, nada más y nada menos.
Casi nada, ¿no? Cumplir una ley de reforma agraria en un contexto donde los últimos 8 años de Brasil es hablar de cómo se arma la reacción, las iglesias evangelistas, toda una dinámica sociopolítica que da paso a aquello del paso libre, las favelas que se levantan, bueno, un montón de luchas que también deja entrever el movimiento sin techo, ¿no? O sea, que también en las ciudades se articula y que se opone también, bueno, a las efemérides deportivas, ¿no? Y todo lo que vimos estos años, ¿no? Han sido 8 años muy, muy duros, ¿no? De represión y de una aparición desde fuera de niveles de adoctrinamiento, de consenso social sorprendentes e impensables, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido bastante sorprendente en todo el mundo el impacto que ha tenido esa forma manipuladora, desinformadora a través de las redes sociales, ¿no? Yo creo que desde el proceso de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando en Brasil y lo que pasa en otros países, se ve como estamos viviendo en un momento de la sociedad que todavía tenemos que investigar para apropiarnos exactamente de cómo ese mundo virtual en las redes sociales, en estas burbujas, termina teniendo un impacto tan profundo en nuestra vida real, en la calle, en los gobiernos, en las políticas, en las decisiones de Estado que al fin y al cabo se toman, ¿no? Porque hasta algunos años se escuchaba mucho en las izquierdas de que el mundo virtual no tenía mucha importancia y cosas por el estilo, ¿no? O sea, que habría que estar siempre en la calle y de repente nos percatamos de que los mensajes, por ejemplo, que circulan en grupos de WhatsApp tienen un impacto increíble, que claro, hace 10, 15 años no se imaginaba que podría llegar a esto. Y entonces, creo que en estos años que sí, en Brasil se ha vivido algunas cosas de las cuales tenemos que sacar aprendizajes. Porque, por ejemplo, siempre hemos apuntado que el gobierno PT no era exactamente de izquierdas. Y yo siempre pensé que tampoco era exactamente progresista en el sentido del progreso como caminar en dirección a la emancipación humana, a una sociedad libre, justa, igualitaria y fraterna. Era más bien un gobierno progresista para el capital. Y ahí se ha visto que los bancos nunca tuvieron tanto beneficio cuanto en los gobiernos de PT. Y las grandes obras y las grandes presas hidroeléctricas y la inundación de tierras de territorio indígena y los grandes eventos y las infraestructuras y el desalojo de familias para construcción de estadios y carreteras. O sea, ahí se ve también que un gobierno entre comillas, más amigo, no necesariamente es un gobierno que va a defender los intereses de la clase trabajadora. Y lo que nos queda muy claro es que la lucha de clases hay que seguir haciéndola independientemente de las elecciones. Y tenemos que estar en las elecciones y tenemos que hacer campaña y tenemos que pensar cuál a veces puede ser el menos peor, al menos el que no nos va a estar matando y cazando por la calle. Pero nunca nos olvidemos que poner cualquier que sea el gobierno no es hacer la lucha de clases. La lucha de clases no pasa por ahí. Estar en un partido político es importante por la militancia política, porque es importante en nuestra vida, es parte de nuestra vida, las políticas públicas, el dinero es público y tenemos que, como colectivo, como ciudadanas, ciudadanos, participar en esto. Pero la lucha de clases no es ser militante de un partido político y disputar elecciones. La lucha de clases está en un otro nivel y es ahí donde es fundamental que estemos organizados, organizadas y actuando.
Claro, ahí es donde vosotras ponéis el empeño en esa formación permanente, ¿no? Se diría un poco que tenéis las máximas del trotskismo o de la teología de la liberación, ¿no? Por encima de todo, aprender juntas, ¿no? Y tenéis hasta vuestras universidades y vuestras... Claro, 3 millones de personas, es que son muchos millones de personas. A veces una frase no deja entrever lo que hay detrás, ¿no?, en relaciones humanas. Es una barbaridad. 40 años, 3 millones de personas construyendo vida, ¿no? Lo que estabas comentando, Janaina, es que la vida no es el mundo institucional. La vida está fuera del mundo institucional, aunque se entre o salga o se dé media vuelta al mundo institucional. Entiendo por ahí, ¿no?
Exactamente. Es que a veces podemos cometer el equívoco, y ese equívoco ya fue cometido en otros momentos históricos, de transformar lo que es un movimiento social en un partido político y dedicarse a disputar y vencer o tratar de vencer elecciones. Y ahí reducirse a lo que Gramsci llamó de la pequeña política, que es la disputa por cargos, la disputa por un ministerio o por un otro cargo del gobierno. Y eso es la pequeña política. Eso no puede ser el centro de nuestra vida y de nuestra lucha, porque no llegaremos a la emancipación humana, a una sociedad libre, ¿no?, al reino de la libertad, a través de este camino. Queremos acabar justamente con ese tipo puede ser táctico, ¿no? De momento necesitamos, hay que luchar por políticas públicas, hay que luchar por mejores leyes, hay que luchar por los derechos máximos que se pueda y el fin de los privilegios y todo eso, pero ese no puede ser el centro de nuestra lucha.
Claro, a lo mejor te suena lo que te voy a comentar. En Baladre llevamos 40 años como espacio de personas y grupos planteando que la vida se construye fuera del mundo institucional. La vida está en la cotidianidad, en las pequeñas acciones, en lo más elemental, en satisfacer juntas necesidades, al margen de tácticas puntuales o acciones diferentes. Pero sin eso no hay procesos. Intuyo que eso tiene que ver con tomar tierras, desarrollar asentamientos, hacer ollas comunes, construir viviendas, cuidar a la gente, dar cariño, dar afecto, ternura. Intuyo que va por ahí, ¿no?
Exactamente, porque por ejemplo ahora cuando estalló la pandemia, desde el MST se tomó la decisión de que habría que, de manera rápida e intensa, producir comida para entregar a la gente, porque la gente perdió el trabajo, la gente trató de quedarse encerrada en casa, la gente perdió padres y madres que sustentaban la familia, y la gente, claro, la gente de Brasil, que el hambre estaba prácticamente eliminado, y de repente nos vimos con 33 millones de personas pasando hambre todos los días en el último gobierno, ahora, en los últimos 4 años. Y cuando estalla la pandemia, esa situación se agudiza muchísimo más. Más de la mitad de la población brasileña, unas 110 millones, están en inseguridad alimentaria seria, o sea, no saben si van a tener comida mañana. La decisión del MST fue producir el máximo que se pueda de comida, dejar todo lo que sean otras actividades y ponernos a producir lechugas, tomates, o sea, cosas de rápido crecimiento y luego cosas de 6 meses de crecimiento para garantizar alimentación. Y se han donado miles y miles de toneladas de alimentación en las grandes ciudades. Junto con la comida se ha buscado garantizar entregar también un libro, porque es muy importante que nos alimentemos y es muy difícil ese trabajo cotidiano de la producción, de la convivencia, de la superación y solución de los conflictos, de construir mejores relaciones, porque al fin y al cabo estamos atravesadas por esa cultura de opresión, ¿no? Y tenemos que ir superando eso en ese día a día, en ese codo a codo. Y hay que garantizar que nos alimentemos el cuerpo y estar sanas y fuertes, y también el espíritu, la cultura, conocer, leer, desarrollar el gusto por la lectura, ojalá desarrollar el gusto por la escritura y apropiarnos también de ese latifundio que es la cultura escrita, que tenemos que llegar a ese campo, ¿no? Y pensando en el programa, nosotras las personas, ¿no? Yo que vengo de una familia que somos 8 hermanos y hermanas, típico de los años 70, 80 en Brasil, una familia campesina de gente analfabeta o semi-analfabeta, que venimos de una miseria absoluta de estar en las orillas de la ciudad después de haber perdido nuestra tierra en los años 70, y que dentro de la organización del MST, dentro de esa colectividad, ahora hayamos podido estudiar y hayamos podido acceder, o sea, que podamos participar y disfrutar de lo que la humanidad ya ha producido en términos culturales, es una gran victoria. Es una gran victoria de la organización del movimiento social, es una gran victoria del MST. Y se ve como todas estas acciones son importantes, ¿no? En el sentido exactamente de que todas possamos, todas y cada una, dentro de las especificidades, dentro de la diversidad humana que somos, poder emanciparnos, poder desarrollar nuestras potencialidades y poder de esa manera contribuir cada vez mejor también para el colectivo.
Sí, hay 5 minutos mínimo que tenemos que abordar la coyuntura. Lo importante ya lo hemos tratado. Ahora viene el accidente, ¿no? Que nos satura, que como muy bien decías, a veces la saturación es la enemiga de la información, ¿no? Porque no te deja ver el bosque, ninguno de los arbolitos que lo configuran, ¿no? Vale, parece ser que ayer hay un intento, palabras mayores, de golpe de Estado, se toma el legislativo, se toma el llamado Poder Judicial, se toma, bueno, el Ejecutivo y se le pide a los milicos que retomen la mano dura y os metan en cintura a todas las humanistas y gentes de valores humanistas en el país. Sé que estás sin dormir, que estás apoyando a tu gente como puedes, en la distancia, pero la lectura, ¿qué lecturas hacéis de esta llamada de atención, condicionamiento para este gobierno de Lula, que ya en lo institucional venía sesgado con un pacto con un sector de la derecha, más podría ser que le estén diciendo, cuidadín, vas a hacer bastante menos de lo que hasta enuncias? ¿O cómo percibes tú que tienes más información?
La lectura que tenemos hasta ese momento es que el gobierno Lula está saliendo bastante fortalecido después de este paso de esta extrema derecha que se ha despertado en Brasil, ¿no? Es que esa historia no viene de ahora. Brasil, fíjate que Brasil es un país que tiene 500 y pocos años, y de estos 500 y pocos, 400 años fueron de esclavitud. Entonces, más de la mitad de la historia del país ha sido una historia que permitía vender y comprar personas, y las personas eran una mercancía, y algunas personas no eran gente, ni los indígenas eran gente, no tenían alma, y ni las personas negras. Esa marca sigue ahí.
Yaneina, decías 400 años de esclavitud y 500 de existencia.
Exactamente. Pongamos 520 años de existencia y de estos 400 fueron de esclavitud cuando era legal que las personas comprasen y vendiesen personas como si fueran mercancías. Ni indígenas ni personas negras eran consideradas personas, gente humana. Y Bolsonaro tiene esa misma perspectiva y él dijo eso, o sea, y sus seguidores son esa gente. Esa marca tan terrible de la esclavitud no desaparece por decreto y no desaparece solo con 100 años de no esclavitud que llevamos. Hace falta mucho más trabajo de base, trabajo social, educación, formación, nuevas formas de convivencia, para que intentemos ir superando ese racismo que está ahí entrañado. Entonces, esta gente que son supremacistas, que se vienen organizando en células neonazistas, en el sur de Brasil, en los últimos 4 años, crecieron 320% los grupos neonazistas desbaratados por la policía, y que se fueron armando en el gobierno Bolsonaro, que facilitó la compra de armas, facilitó el porte de armas y la compra de munición. Es una gente que estaba un poco molesta con las pocas políticas públicas que el gobierno PT empezó a implementar, ¿no? Que en alguna medida empezaran a empoderar la gente pobre, la gente negra, las mujeres, las comunidades indígenas, los colectivos LGBTI, las personas con discapacidad o con diversidad funcional. Y esa gente un poco pues se ve reflejada en lo que fue esa triste figura que ahora está huida a Estados Unidos. Y claro, entonces el domingo ellos ya venían anunciando que intentarían un golpe, estaba siendo convocado. Ahí hay dos elementos, ¿no? Uno, que esa ideología fascista está dentro de las Fuerzas Armadas, porque otro elemento junto con ese racismo estructural es que después de la dictadura militar no hubo ningún tipo de punición a los torturadores, a los asesinos que estaban en el gobierno de los militares. Ellos fueron anistiados plenamente y ellos siguen ahí dentro de los cuarteles. Entonces, ellos venían preparando eso un tiempo, los golpistas civiles con el apoyo y el permiso de los militares llegaron ayer a entrar en los tres poderes, ¿no? Tanto en la sede del Ejecutivo, del Legislativo y del Judiciario, de la Suprema Corte. Y han robado, han vandalizado, han destruido, esperando probablemente que el ejército saliera con los tanques y prendiesen a Lula y trajesen de vuelta el innombrable que está huido. Y nada de eso pasó. Pudieran destruir y tal, pero bueno, al fin y al cabo son cosas materiales, sí, con importancia histórica y con importancia artística, pero son cosas materiales. Hemos visto que las instituciones democráticas están funcionando, la Suprema Corte actuó, el gobierno Lula ha sido muy firme, empezaron inmediatamente a llamar a esa gente terrorista, criminales, vándalos, golpistas, porque sí están intentando un golpe de Estado. Pero de momento, más o menos, el gobierno Lula tiene controlado. Y para la mañana de hoy, los golpistas habían programado también el cierre de refinerías, el corte de carreteras, y eso no han logrado hacerlo. Las policías han intervenido antes y no han logrado hacerlo. Y entonces, nada, estamos esperando ahora que pasen las siguientes horas, ¿no? Ahora es una cuestión de que pasen las siguientes horas. Lo que ha sido muy positivo ha sido el apoyo internacional.
Janaína, como esto es tan interesante para nosotras y aún estamos en los minutos, las horas post la jugada de ellos, si te parece, de aquí un mes nos comprometemos en llamarte y ver qué ha sucedido de hoy a un mes en ese Brasil de las de abajo, de la izquierda, de los sectores nuestros, de la gente que queremos y con la que compartimos vidas y proyectos, si te parece.
Me parece muy bien. Os agradecemos el interés y el espacio para difundir la situación y seguir construyendo lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos.
Pues un beso y un abrazo fraternal y ahí nos quedamos comprometidas de aquí un mes a seguir charlando de cómo están esos pueblos, de ese que llaman continente grande del sur de las Américas llamado Brasil. Un beso y gracias.
Gracias a vosotras. Un abrazo grande, un beso fraterno. Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa voz na rua vem para lutar. O sistema é bruto, o processo é lento. Nosso sentimento não vai recuar. Amor, liberdade, verdade, alimento. Não tinha e agora querem golpear.
As velhas raposas querem o galinheiro. Roubaram dinheiro, mas fingem que não. Querem que o petróleo seja do estrangeiro, pra esconder ligeiro sua corrupção.
Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa voz na rua tem para lutar.
Tentam nos cegar nas telas e nas bancas. O bagulho de patrão não via a gente lá. Meu povo precisa ter a voz ativa. Golpe é fogo na favela, não vou apoiar.
Mulher no fronte, aqui tem voz de monte. E menos que isso eu não vou acatar. Aviso o gueto, aviso o gueto, desperta que é golpe.
Ninguém vai impedir o meu jeito de amar.
Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar.
Sonhamos juntos, de todas as cores que eu quero usar, de todas as formas de ganhar amores, de todos os amores que eu quero dar.
Se eu uso vermelho ou se eu vou de amarelo, eu não tô num duelo, quero conversar. Seja mano, mina, mona, todo mundo é belo, e nesse arco-íris todos têm lugar.
É ditadura, eu digo nunca mais. A vontade das urnas prevalecerá. Pois quem distorce os fatos em telejornais quer inflamar o ódio pro gueto sangrar.
O machismo mata, a imprensa mente, mas a internet é nosso canal. Somos a guerrilha na nova trincheira, a nação guerreira do bem contra o mal.
Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa voz na rua vem para lutar.
A democracia é nossa bandeira. Golpe é uma história que já sei de cor. Todos nós queremos um país mais justo. Todos nós queremos um país melhor.
Não queremos menos do que já tivemos. Nós queremos muito, muito, muito mais. Toda liberdade, amor, paz e respeito. E ninguém por isso vai andar pra trás.
Não, não, golpe não.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy estamos en Mallorca y nos acompaña nuestra compañera Margalida Ramis. Nos va a hablar desde el punto de vista del activismo ecofeminista, en concreto de la situación de Mallorca. Bueno, Margalida, bienvenida, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta de estar de nuevo contigo, concretamente, y con Baladre, claro.
Eso es, y con estas ondas de radio que ya te han escuchado y para la que es un placer acogerte, pero como siempre en la radio hay nuevas orejitas que se acercan, pues la primera pregunta que te voy a lanzar es un poquito que nos sitúes, ¿no? Para hacernos una idea de cuál es el contexto desde el que nos vas a hablar, cómo es un poquito esta realidad.
Bueno, yo os hablo desde Mallorca, una de las islas, la más grande de las Islas Baleares, una isla totalmente turistizada, no solo en economía, sino también en el modo de organizar la vida aquí y en cómo eso nos define, por desgracia, ¿no?, culturalmente también desde hace tantísimo tiempo, y nos marca y define un poco las consecuencias peores que estamos afrontando en estos años de crisis y más bien de colapso, y cómo afrontarlos de cara a futuro, porque no es lo mismo afrontarlo desde un territorio peninsular que desde un territorio insular perdido allí en medio del mar. Los contextos son otros, no mejores ni peores. Yo creo que hay oportunidades y hay límites mucho más evidentes, y esto no, yo personalmente no lo entiendo como un problema, sino como una oportunidad, el entender y por una vez asumir nuestros límites reales y las capacidades que tenemos para sostener vidas dignas en territorios concretos, y una isla es un territorio muy concreto. Yo estoy en el ámbito, trabajando profesionalmente en el ámbito del ecologismo, en una entidad que aquí lleva ya, bueno, este año 23 celebramos 50 años, o sea que nada, no es poco. Aquí también. Sí, sí, aquí la lucha ecologista ha tenido una trayectoria muy larga y muy vinculada a también un proceso, yo creo que identitario, ¿no? Desde los 70 se vinculó mucho la lucha lengua, cultura, territorio, precisamente, y ha sido como un hecho identitario, ¿no?, y una vinculación con el territorio que nos acoge. Entonces, eso ha marcado mucho la sociedad de estas islas. Supongo que también, en realidad, iba en paralelo al proceso de turistificación intensiva que empezó justo en esos años y que ha ido avanzando, ¿no?, colonizando el territorio, pero también colonizando nuestras vidas, ¿no?, y nuestros espacios más íntimos y nuestras oportunidades futuras, al fin y al cabo, las está colonizando también. Entonces, bueno, soy madre de dos niñas aquí, con todos los retos que eso también supone. Y bueno, esta es un poco la realidad de la que parte mi conversa con vosotros, o mi conversación con vosotros.
Antes de empezar a grabar contabas, ¿no?, que hay dos estaciones. Ahora te vamos a preguntar que nos digas cuáles son ahí en la isla. Y un poco también cómo habéis vivido todo este repunte después del parón que supuso la pandemia.
Sí, yo te comentaba, ¿no?, que está el verano y el invierno, que es vida, ¿no?, que es un poco los tiempos de descanso, de reparación, de recuperación y de reflexión, creo yo también, ¿no? Los meses de verano cada vez son una locura más difícil de digerir por la gente que vive aquí, tanto a niveles de precarización en los espacios en donde se trabaja, en el ámbito turístico, directa o indirectamente, ¿eh?, porque al final la isla se somete a un estrés mayúsculo durante esos meses de verano, de la que muchas veces gente que vive aquí necesita casi escapar cuando no está directamente expulsada, porque también conlleva eso, los procesos que se llevan en verano. Entonces son unos meses muy, muy intensos que, por suerte, digamos, aquí tenemos estos cambios de temperatura. Por ejemplo, no es lo mismo en Canarias, evidentemente, aquí se nota mucho la punta estacional de la curva turística, y luego en noviembre, diciembre, enero, febrero son meses mucho más tranquilos, donde la isla reposa, maravillosa, además, toda ella. Mucho más tranquila, mucho más a resguardo, digamos, ¿no? Y da la sensación esta que tuvimos justo durante el confinamiento, esta sensación de que cuando nosotros dejamos de estar en las calles, como que todo va regenerando, esta sensación que fue como una especie de espejismo, ¿no? Porque la realidad no es esta, esto no es vida tampoco. Pero aquí en invierno sí que es vida en el sentido de que lo que desaparece es esa afluencia masiva de gente consumiendo un territorio y unos espacios y unos tiempos y unas vidas, y se queda la gente que vive aquí normalmente y que ahora mismo afronta retos importantes, porque vemos que las temporadas turísticas siguen ese auge, y después de la pandemia 2019, que se le dijo el año de la recuperación, ha sido 2022, perdona, ha sido peor que el 19. Vaya. En cuanto a gente, en cuanto a esa sensación de que ya no podemos más. Hubo una manifestación el 27 de septiembre con esta petición de nos estamos ahogando, ¿no? Uh-huh. Ahogando, y no en el sentido de comodidad y bienestar, sino en el sentido vital, ¿no? De acceso a vivienda, de acceso a puestos de trabajo, de jornadas extenuantes durante los veranos y de espacios totalmente saturadísimos, ¿no? Y vidas saturadas y algunas ya colapsadas. Entonces esto se puso en evidencia este verano del 2022. Y ahora nos parece lejos, pero ya estamos viendo venir la temporada siguiente y, por desgracia, las intenciones siguen siendo las mismas, ¿no? Sigue el mantra de la recuperación, sigue dando como dato los puestos de trabajo, independientemente de qué calidad de puestos de trabajo se estén generando, claro. Y se siguen obviando cuestiones esenciales como ser el acceso a la vivienda, que aquí es una cuestión ahora mismo muy, muy crítica.
Comentabas el acceso a la vivienda y en general, ¿cuáles son los retos mayores que estáis trabajando, que estáis afrontando y que veis?
Bueno, este del acceso a la vivienda lo trabajamos desde el punto de vista ecologista, desde el ámbito urbanístico y ordenación del territorio. Al final, cuando una isla está centrada en la actividad económica turística, esto no solo implica a la política turística o la política económica que tiene este foco, sino que todas las políticas sectoriales se hacen para acompañar este crecimiento. Es decir, las políticas de agua, de residuos, de carreteras, de infraestructuras, todo se hace pensando en no poner límites a este crecimiento, aunque sea por el contexto en el contexto insular, o precisamente por ser en un contexto insular, claro, que eso no implique un límite. Entonces, ante eso, desde el punto de vista urbanístico, estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo, mucho desarrollo, porque el tema turístico nunca viene solo, es como un dúo entre construcción y turismo. Y ahora mismo estamos viendo un repunte de construcción, pero construcción enfocada al lujo, construcción enfocada a la segunda residencia o al mercado especulativo inmobiliario, ya no para gente evidentemente de aquí, sino para grandes fortunas que sigue habiendo y habrá. Y Mallorca ahora está teniendo un repunte de la actividad inmobiliaria, pero de lujo, ¿no? Entonces, todo esto contrasta con una realidad que desde el ámbito urbanístico y de ordenación del territorio ponemos sobre la mesa. También en este sentido y en estos años que viene va a ser un punto de conflicto, y ya lo estamos viendo, es el tema de la gestión de la costa. Vale. Afrontamos unos retos climáticos que nos han puesto sobre la mesa ya desde el ámbito científico y académico cuáles van a ser las consecuencias, ¿no?, de todo ello: subidas del nivel del mar, periodos más intensos a nivel climático, ¿no?, de tormentas y demás. Y nosotros tenemos una costa totalmente ocupada por construcciones, por infraestructuras, por hoteles y por cuestiones con mucha rendibilidad económica, ¿no? Y hemos estado este año ya intuyendo que en cuanto nos pongamos a trabajar el tema de desafectar la costa y la necesidad de quitar infraestructuras y oponernos a la reconstrucción de determinados paseos, quizá en la zona litoral, pues eso la sociedad no está preparada para asumirlo, tanto económicamente como socialmente, ¿eh? Hemos tenido conflictos que a veces afectan evidentemente a temas particulares. Ya sabéis que costas hay una parte que es dominio público, en este se han concedido durante años usos que no necesariamente tienen que estar en la costa, restaurantes, hoteles, piscinas, incluso casas particulares, y la gente entiende que eso, su derecho legítimo es a conservarlas, cuando saben perfectamente que una concesión es temporal y están sobre un dominio público, no es suyo. Entonces ahora estamos viendo que aquí eso va a generar en los próximos años muchas tensiones sociales al tener que desafectar esta costa, al defenderlo desde el punto de vista ecologista, pero no solo ecologista, yo siempre pongo que es ecosocial, porque vamos a tener que repensarnos como sociedad ante estos retos, y nos está generando muchos enemigos, mucha violencia, diría yo, incluso ante posicionamientos ecologistas de gente que se ha definido como ecologista hasta que le han tocado un privilegio, que era el de poder disponer del dominio público como si fuera privado y para usos privativos. Y eso lo estamos viendo, va a ser uno de los temas foco en el 2023, porque tendremos que trabajarlo a fondo, y vemos que no solo somos nosotros, sino todo territorio litoral y espacios insulares están planteándose esto como uno de los retos más importantes en los próximos años.
Y también me comentabas hace un ratito que es muy interesante una iniciativa legislativa popular que es un poco resultado de estas cosas que nos estás comentando y de otras más y que ahora mismo está en proceso. ¿Nos cuentas un poquito en qué consiste en estos últimos minutillos?
Sí, bueno, la ILP es, la pusimos en marcha ya hace unos 2 añitos en que empezamos a pensar en la propuesta. Era una propuesta pensada, la empezamos incluso antes de la pandemia, era una propuesta pensada en generar una especie de esperanza también en que hay maneras de cambiar o herramientas que tenemos desde la sociedad para incidir en decisiones que nos afectan a todos y que no solo nos afectan ahora, sino que afectarán a las generaciones futuras, ¿no? Y en ese ámbito estuvimos trabajando una ley para el bienestar de las generaciones futuras y evidentemente no solo desde la perspectiva ecologista o de temas ambientales estrictamente, sino también culturales, de acceso a la vivienda, de acceso a la cultura, de temas de vivienda, de temas de juventud, de temas de dependencia, ¿no? Tiene un amplio abanico de, digamos, de objetivos de bienestar que están enfocados al bienestar de las generaciones futuras, en cómo las decisiones políticas que se están tomando hoy pues tendrán efecto y que tengan esta mirada intergeneracional. Nunca habíamos conseguido que una iniciativa legislativa, después de tener todo el apoyo de las firmas que se recogieron durante 4 meses de campaña súper intensa, el Parlamento la tomara en consideración y esta vez sí. Conseguimos que se votara a favor de su tramitación y estamos ahora en estos meses, estamos que entre enero y febrero esta ley estará siendo debatida en el Pleno del Parlamento y creo que será un hito importante porque es la primera comunidad autónoma que lo plantea y además a través de una iniciativa legislativa popular, ¿no? Que sale desde la calle y para la calle precisamente.
Pues para acabar esta entrevista de forma redonda, te voy a pedir a ver que nos lances pues esas formas que tienen de contactaros las personas que nos están escuchando. Si tenéis un correo, alguna web o así, porque segurísimo que la gente quiere saber cómo acaba este mes de febrero, marzo, esta ILP, poder compartir resultados, poder hacer redes y bueno, sumarse a esa lucha que tenéis y hacerla grande.
Claro, pues sí, pues te agradezco el momento así de propaganda, que es, bueno, nosotros, nuestras siglas es GOB, es G-O-B, de Grupo de Ornitología Balear, porque nuestros inicios fueron de compañeros ornitólogos y hemos devenido en defensa del territorio y ecologismo social, pero es gobmallorca.com, esta es nuestra web. A partir de aquí pueden enlazar con nuestras redes, nuestro boletín y nuestros correos de cada una de las áreas que trabajamos desde la entidad y verán también todos los eventos que tenemos previstos para la celebración de este 50 aniversario en 2023.
Genial, pues un gustazo también poderos entrevistar antes y enterarnos de esto, daros la enhorabuena y bueno, muchísimas gracias a ti y a todas las compañeras de GOB.
Muchas gracias, Baladre, y a ti concretamente, Noelia, por esta entrevista. Nos vemos vale. Pronto.
Un abrazo.
Un abrazo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, ¿cómo estamos? Comenzamos esta parte del programa Nosotras las Personas, que hablamos de feminismos o visibilizando mujeres y hoy os traigo a Ana María Martínez Saggi, barcelonina que vivió durante el siglo XX y fue poetisa, sindicalista, periodista, feminista y atleta, pionera del deporte femenino en el Estado español. Os cuento un poco su vida. Os habla Lucía desde Xàtiva en el País Valencià. Bueno, Ana María Martínez Saggi está considerada una de las periodistas más importantes de la República, junto con Josefina Carabías. A los 19 años publicó en el suplemento femenino del diario Las Noticias y continuó, y posteriormente también colaboró en el periódico La Rambla. De su época de periodista, destaca que entrevistó a todo tipo de personajes, desde mendigos y prostitutas hasta políticos catalanes. Especialmente destacados de esta época son sus reportajes sobre el sufragio femenino, que bueno, os podéis imaginar que estamos en antes de la República, en la República, y es un tema muy, muy, muy importante en ese momento. Y destaca también su labor como reportera en la columna Durruti. También era poetisa y entonces publicó algunos libros de poemas que tuvieron un gran éxito en ese momento. Dicen que su estilo se acerca al de poetisas de América Latina como Juana de Ibarbourou o Alfonsina Storni. Incluso en algún momento también se la llegó a considerar como heredera de Rosalía de Castro. Ella fundó como deportista el primer club de mujeres trabajadoras de Barcelona y se llamaba el Club Femení y de Sports, ¿vale? Que sobre todo trabajó durante la guerra, durante la República, antes de la guerra. En el Club de Mujeres Trabajadoras de Barcelona se intentaba ayudar a la alfabetización de la población femenina. Destacó en el lanzamiento de jabalina, porque bueno, además fue campeona en el Estado español y fue plusmarquista. Además practicó el tenis y el esquí, quiero decir que no solo practicaba esas cosas. Y a los 27 años, en el 34, se convierte en la primera mujer miembro de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona. Esto puede ser controvertido o no, yo os lo dejo a vuestra libre decisión si esto es importante o no, pero bueno, para que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Es decir, la primera mujer directiva de un equipo de fútbol de estos, se dirían como, vamos a ponerlo entre comillas, lo de importante, ¿no? Quería crear una sección específica femenina, pero no lo consiguió y al no conseguirlo dimitió de su puesto un año después. Esto es mucho más interesante. Bueno, tras terminar la guerra civil se exilió a Francia, donde participó en la resistencia y después, bueno, después se retiró a un pueblo de la Provenza, donde estuvo más o menos anónima hasta que cruzó el Atlántico y se fue a América. Ya en la década de los 50 vivió en Estados Unidos trabajando en la Universidad de Illinois, en la que estuvo dando clases de francés y castellano, y nunca dejó de escribir, aunque aquí al Estado español nunca ha sido conocida y siempre ha estado en el anonimato. Volvió al Estado español en jubilarse en el 77 y se retiró de la vida pública en el pueblecito de Moya. Ella nunca fue muy conocida. Comenzó a hacerse conocida cuando un escritor la localizó y la hizo protagonista, diríamos, de un libro. ¿De acuerdo? Ella le pidió, bueno, no, le pidió, le exigió que ese libro no saliera a la luz, ni sus manuscritos salieran a la luz hasta que ella no muriera, porque realmente ella no tenía ningún interés en volver a salir a la voz pública, ¿no? Mantuvo una relación con la escritora Elizabeth Mödler, que bueno, esta relación fue la inspiradora de gran parte de su poesía. Pero cuando la madre de Ana María Martínez lo supo, les obligó a romper y le hizo quemar la correspondencia. Ella solo pudo guardar los poemas que ocultó por miedo a la reacción del hijo de Mödler, ¿no? Bueno, y hasta aquí la vida de Ana María Martínez Sacchi, otra más de las mujeres silenciadas, olvidadas y anónimas. Venga, un beso muy grande y hasta otro día.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!